En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La 1:15, las 12:15 en Canarias y en la concentración de la selección hay algo más destacable porque no hemos contado prácticamente nada excepto lo de Nacho, Miguel, Elena.
Sí, que la miña Amalia tiene un título, concretamente
sí, el
título de la ESO.
Eso cuenta como título del Barça.
Cuenta como título del Barça. Bueno, no,
bien
no,
tirado,
Dani,
bien
no.
Tirado.
Una
no,
temporada no, con un título, vamos a ganar un título.
Sí, pero bueno, se lo ha sacado estando aquí en la concentración con España, estudiaba por las tardes, y ha aprobado matemáticas e historia, que es lo que más le preocupaba.
¿Y cómo ha hecho los exámenes? Mañana...
Bueno, es que no han sido exactamente exámenes, eran ejercicios a distancia con su profesor Uriol, nos lo contó aquí en el partidazo, y hoy le ha llamado, le ha dicho que tenía el título, y él, acto seguido, ha llamado a su madre, a Sheila Evana, para comunicarle que ya había aprobado y que ahora ya piensa solo en la Eurocopa.
Ya, pero con un en distancia, hacer un ejercicio de esos con un ordenador al lado, no sé.
Bueno.
Bueno, también
bueno, le quitéis mérito al chaval.
Todo te parece mal.
Yo no.
Pero si fuera del Madrid...
Es impresionante que
él lo dijo, los que, los si que no lo merecía, no lo aprobaría.
Un palo porque tal.
Esto no lo...
escucháis a Senabri, que tenía una reflexión bastante
esto no, esto, quitadlo sí, del copión ese, pero los que de vez en cuando hemos hecho algún cambiazo, siempre tratamos de ser bastante suspicaces en ese aspecto.
De quitar mérito a los que no lo hacen.
Si fuera del Madrid sería el mejor título de la ESA, la historia de cum laude, no sé qué.
De todas maneras, este chaval tiene una condición especial, está representando a la selección española y a todo un país, ¿eh? Sí. También os lo recuerdo.
O sea, que el profesor Uriol se estaba jugando el cuello, ¿no?
Uriol no, pero bueno. Pero había, hombre...
Estaba ahí.
Y además la ha llamado él, ¿no? El propio profesor, ¿no?
Sí, claro. Sí, el profesor.
Hombre, qué
sí,
detallazo.
Sí.
Y le ha chivado las preguntas también.
¿Eh?
Lo que tiene
no, no, es un
el ladrón que todos son de su condición.
Por eso, por eso he puesto el antecedente encima de la mesa, ¿eh? O sea, decir que yo no he sido muy modelo.
Pero ahora hay exámenes.
Pero tú imagínate qué hubiera pasado si en la previa del partido contra Georgia de octavos de final nos enteramos de que este Uriol ha cateado
y tiene que ir en septiembre.
Y luego resulta que el chaval de repente
hiciera un examen tipo
en el partido.
Hiciera un examen tipo el domingo. Hiciera un examen tipo.
De todas formas, oye, te voy a decir una cosa, al chaval hay que darle mérito, porque habitualmente estos chiquillos, cuando juegan al fútbol, olvidan todo lo que es el estudio.
Claro.
Y yo creo que es muy importante que Yamal siga con sus estudios,
claro que, es importante,
que le cueste lo que le cueste, los termine, porque el fútbol llega un día que se acaba. Aunque a Yamal le queda mucho fútbol, pero se acaba, y es importante, además de fútbol, saber de otras cosas.
Sí, por ahí fútbol.
Pues, yo veo chavales, yo veo chavales que empiezan a jugar al fútbol y aparca los estudios y me parece un error tremendo.
Sí, señor. Sí,
sobre todo si no van a poder tener la oportunidad de vivir de eso.
El otro día...
Los clubes también deberían hacerse más cargo de eso.
Joseba, el otro día hablaba con Puado, que marcó los dos goles del ascenso del Español.
Está estudiando ADE, ¿no?
Está estudiando ADE y tuvo todos los exámenes la semana de... La misma semana. Y me estuvo contando el chaval, dice, no veas la semana que llevo. Al final aprobó, creo que uno así un poco más raspado. Creo
una camiseta del Español al profe que es Perico también, ¿no?
¿El qué?
Una camiseta del Español al profe que es Perico.
No, pero bueno, pero es verdad que con toda la tensión que había, que encima
es que vivís en los mundos de Yupi vosotros.
Claro, es más probable que tenga profesores del Barça que del Español. Solo
seguramente del Barça, entonces,
por mucho, por estadísticas,
por mucho que estudiara, me parece que iba al hoyo, ¿eh?
Cambiazo, ¿eh?
Sí.
Yo lo suspendo.
Filosofía. Filosofía.
Le entrevistó Corrochano y él reconoció que había tenido algún profesor de español y que, hombre, que mal nos había aportado. Lo dijo así, o sea que... Bueno, claro. Los profesores son objetivos siempre.
Eso sí. Pasa. Bueno.
Bueno, no nos cuentes tu infancia aquí, ¿eh?
Bueno.
Gonzalo. Bueno.
Yo tenía uno que era madridista hasta la médula, tío. Era
¿y te suspendió?
Cosa...
No te cateaban.
Por supuesto.
Sí, ¿no?
Hombre.
Te tenía en quina.
Pero tú no, con la mala leche que no, tiene Gonzalo.
Y tú venga a estudiar y no había forma.
Sí, Sido, no te muerda la lengua. Sido, no te muerda la lengua.
No, ya iba a saltarle a la
te estaba viendo la cara. Digo, está a punto de saltar, Sido. Está a puntito caramelo.
Si no fuera por el cable que vuelve a tratar de hablar
al borde del ahorcamiento, Sido López.
Un día lo perdemos.
Fallece pleno partidazo.
Un día lo perdemos, se nos va, ¿eh? Y ahora se graba. graba todo. Fíjate si se va a hacer viral eso, ¿eh? Oye, sigo agonizando ahí, ¿eh?
Con la camiseta de George Best.
Bueno, sí, la audiencia, ¿eh?
Eso le pasó a David Carradine.
¿Qué?
Pero sin que hubiera tele,
¿no? A Kung Fu.
Por eso.
Sí, claro. Sí, sí, sí.
Pero Kung Fu no estaba hablando por la radio.
No, no,
pero, bueno, pero estaba, bueno, estaba no haciendo. Viral.
Tenía el micrófono, pero no estaba hablando con la radio.
Estaba haciendo.
Sí, algo.
El micrófono lo tenía encendido.
On. Madre estaba mía. On.
¿Pero has contado si te suspendió o no? ¿Te suspendió?
Que sí, hombre, que sí.
¿Y qué asignatura era?
No, estructura de la comunicación, juraría.
Está muy difícil.
Normal que te
suspendiera. Esa es muy difícil.
¿Quién ha probado eso, por
favor? Escúchame, si no levantaste ni la tapa del libro. Hasta que se creías que te iba a probar, porque bueno, mira.
Sí, no, no es que levantó la tapa del libro. Ni se compró el libro.
Bueno, no, vamos.
¿Qué libro?
Miguel, ¿eh? ¿Algo más?
Bueno, que todos están bien, aunque hoy no hemos visto a Jesús Navas. Bueno, es una buena noticia porque había bajas en el tercer partido contra Albania. El propio Nacho y Ayoce, aunque no han completado el entrenamiento, van a estar a disposición de La Fuente. Navas también, aunque hoy con ese pisotón en el pie no ha pisado el césped. Y que dura muy poquito aquí el verano. Hoy nos habíamos venido arriba con un buen día de sol, pero estamos viendo por la ventana y ya hay otra vez algún rayo. Así que igual llueve esta noche. Qué poco dura el verano aquí en Lanzelbaña.
Pues sí, pero hoy hemos tenido 26 grados. Mañana da lluvia, pero la temperatura será calurosa, ¿verdad, Sergio? Que lo estás consultando... Ah, está consultando otras cosas.
Pues igual.
Está mirando.
Que enseñe la pantalla del móvil. Que enseñe la pantalla del móvil.
¿De qué falleció David? Está mirando en Google.
Y mañana veré el Oasis de Libertad si tenemos alguna historia humana. Mañana.
¿Ah, sí?
Vamos a cebarlo un poco.
De las que le gustan a Víctor.
Historia humana.
¿Ah, sí?
Bueno.
No sé, me habéis dejado ahí con la incógnita.
No te preocupes, que Víctor Fernández te está esperando con los brazos abiertos.
Sí,
con seguro. La historia humana.
Seguro que sí, seguro.
Oye,
que
historia
sí.
Humana la del niño que estaba celebrando el cumpleaños en una bolera y se ha encontrado Mbappé jugando en la.
Sí,
en
ahora la nos lo contará quién es Antoñito, ¿no? El que nos va a contar el Francia-Bélgica. Sí, vale. Sí. Bueno, Elena, Miguel, descansad. Mañana ya nos contaréis la historia humana. Aquí nos quedamos con las ganas de saberla.
Muy bien. Vale.
Esperemos estar a la altura de lo así mañana.
Bueno, tú siempre.
Qué corporativo está Miguelito.
Sí, está.
Sí, muy bien, ¿eh?
Sí. Además está con una sonrisa picarona, no sé qué le pasa. Sí, está.
Está contento.
Sí, está contento.
No, ha hecho unas cuantas conferencias.
Normalmente con lo aséptico que es, ¿verdad? Porque no, es
está
frío.
Está bien la selva negra.
¿La cena
bien, Miguelito?
¿La cena aséptico?
¿La cena bien, Miguelito?
Sí, muchas veces sí.
La cena, bueno, sí, hemos ido a un italiano, una pizza, todo. Bien.
Ah, bueno, tampoco te has complicado mucho entonces.
Es que aquí a las 11 no hay nada que hacer, o sea que tampoco te puedes complicar mucho la vida.
Bueno, mira, el partidazo, 11:30, perfecto. Sí, cena, si ya te...
Es perfecto.
Es el horario perfecto.
Elena, Miguel, gracias, hasta mañana.
Chao, hasta
mañana.
Venga, repaso rápido de los cuartos de final. Tenéis que opinar, pero rápidamente de cada uno, ¿eh? Bueno, que está Hugo pendiente de Georgia, es verdad. Huguito, que me olvidaba de ti. Mira, una pieza clave del Oasis. Hola, Huguito, ¿qué pasa?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Estás pendiente de los Karaskelia, Mamardashvili y demás.
Sí, Georgia se encuentra en Belver, una pequeña localidad alemana de apenas 80.000 habitantes al noreste de Düsseldorf. Hoy nuestro próximo rival ha disfrutado el día libre hasta la cena, un poco para esa rebaja de la resaca emocional de lo vivido ayer. Para explicar lo que lograron, bastará con ir a las declaraciones de Kvaratskhelia al acabar el partido, que dijo que era el mejor día en la vida de los georgianos. Hoy han aprovechado la concentración, me contaban desde dentro, para recibir la visita de los familiares, y no será hasta mañana por la tarde cuando Sañol empiece a preparar ya en el césped la cita del domingo ante España. Tiene a todos disponibles, incluidos el mejor portero de la Eurocopa, que es Georgi Mamardashvili, el guardameta del Valencia, y al máximo goleador del torneo, que es el delantero del Metz, Mika Utace. Y por si fuera poco, Joseba, hoy hemos sabido la pasta que se llevan, que se han llevado ya por meterse en octavos y la que todavía se pueden embolsar. Prima de 10 millones a repartir por pasar la fase de grupos, y desde ahora y hasta la final, 10 millones de euros más a repartir por cada ronda que superen.
Caray, pues si llegan a la pastizal, final, si llegan a la final...
Son 2 kilos por cabeza.
De todas formas, Hugo, ha habido mosqueo, ¿no? Por el poco tiempo que tienen de...
Sí, de preparación, porque evidentemente
para el partido, creo, ¿no?
ya casi no recordamos cuando fue el España-Albania, que fue el último partido de la fase de grupos para nuestra selección. Sin embargo, ayer jugaron ellos un partido decisivo contra Portugal en Gelsenkirchen, y como dice Gonzalo, no ha gustado demasiado en la concentración georgiana que tenga ese poco margen para poder preparar el partido, a diferencia de, por ejemplo, el equipo de Luis de la Fuente. Pero bueno, también te digo, Gonzalo, que si antes hablabais que la selección española era la única que estaba viviendo una balsa aceite en la concentración y que todo eran alegrías y bondades, Georgia está en una auténtica nube. La expedición georgiana ayer explotó de alegría. Sus 3 millones de habitantes se echaron a la calle. Alrededor de Hell's Kitchen nos costó más de 2 horas salir después de haber pasado hora y media de acabar el partido, porque estaba todos los aledaños inundados de coches, sacando las cabezas por las ventanillas con banderas, los claxones, parando en la carretera. Fue una auténtica locura lo que se está viviendo aquí con la selección georgiana, y evidentemente eso es un mal menor.
El ánimo lo tendrán por las nubes, pero yo creo que hoy no han entrenado y que mañana tienen entrenamiento por la tarde.
Sí, eso es.
Y ya, el viernes y luego el sábado otro.
Pero bueno, por eso, esto también hay que decir que es el calendario. Sí, es cierto que ellos ahora lo tienen muy justo, pero también es cierto que fueron los últimos que entraron en Liza.
Sí, y son 4 días entre partido y partido, tampoco es una cosa de loco. No,
perdona, y han quedado terceros, ¿eh? Es otro detalle también a tener en cuenta.
Al ser el grupo de el grupo F, fueron los últimos que empezaron la Eurocopa. España tuvieron más días de preparación de la Eurocopa, más días para recuperar. Estos son los calendarios. No puede tener todo el mundo los mismos días de descanso.
Hasta mañana, Huguito, gracias.
Un abrazo grande.
¿A Georgia le da alguien alguna posibilidad? Digo, porque vamos a hacer así un tipo de porra, una ronda
muy,
porra.
Muy poca, pero alguna tiene, porque es verdad que tiene al mejor portero de la competición y para mí el jugador revelación, que es Mikautadze. Para Skelia se lleva todo esto porque es la estrella, pero Mikautadze está siendo una sensación, ¿eh? Pero, muy bien.
¿Pero qué le dais? ¿Un 10%, 20%?
Sí, un 10. Se van a colgar del larguero y si tienen alguna contra.
Sirius, estás antipatriótico, no, de verdad.
No,
por lo que has sido tú, ¿eh?
No, pero que es que va a ser el típico partido que ellos que juegan con defensa de 3.
Se van a cerrar.
Efectivamente, se van a cerrar atrás. Y van a buscar sorprender con alguna contra, y tienen gente arriba que puede sorprenderte en una contra.
Son muy rápidos y muy
buenos. Y si se pone por delante Georgia, yo creo que nos van a complicar el partido. O sea,
yo dije ayer ya que esto es un España-Marruecos, en la repetición del partido, 10 tíos por detrás de la línea del balón, a que pasen los minutos, a aguantar su portería a cero, y luego si trincan una y la meten, vamos, te van a complicar la vida. También te digo una cosa. Si somos capaces de marcarle uno, adiós. Vamos a ver otro partido. Claro.
El antecedente más reciente es el 1-7, ¿no, Manolo?
Claro.
Yo también lo he dicho, eso sí.
Vale.
Que no marquen, que lo pueden poner difícil sin marcar también.
Hombre, si no o marcan, vamos a 0.
Pues sí, a la prórroga.
Favorito.
Esto empieza el sábado a las 6 de la tarde con el Suiza de Italia. Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
¿Nos puedes dar los 11 iniciales de los dos equipos?
Sí, enseguida. Mira, vale. Voy con los 11 iniciales. Juega en Suiza Jan Sommer en portería, Schär, Akanji, Ricardo Rodríguez, Freuler, Xhaka doble pivote, Wittmer está sancionado, no juega, por tanto.
Eibischer
y arriba Endoye, Fabian juega en la media punta, Fabian Rieder y arriba Mbolo. ¿Qué te parece?
Muy bien.
El de Suiza. ¿El de Italia lo quieres también?
No, ese ya lo sabemos todos.
¿Pero a que no sabes que Calafiori estaba sancionado?
Sí, tenía 2 tarjetas.
Y el Bello central del Bolonia, está sancionado. No juega el partido. Igual que Wittmer en Suiza no puede jugar el partido, Calafiori, el central italiano, se pierde el partido, así que tendrá que tirar seguramente de una alternativa que puede ser Buongiorno, que ha sido el jugador que hoy ha atendido a los medios
Buongiorno,
de comunicación.
Buongiorno, es bonito nombre, ¿eh? Sí, bonito nombre.
Sí, Buongiorno.
Buenos días.
El central del Torino.
Buen día. Y cuando le dices, esto es ya la contaminación de Antoñito Ruiz, cuando le tienes que dar los buenos días a Buongiorno, ¿cómo le das los buenos días?
Buonasera, Buongiorno. Buonasera. O sea, le cambias un poco, ¿no?
Como diría el hermano, se la ha dejado ahí para que haga sus... Cuando marca... El que marca y no marca, Dinamarca, de esas cosas.
Buena note, o sea, hay mucho.
Sí, sí, es verdad. Claro, lo mismo juega Mancini al final, el de la Roma, pero tiene que tirar de una alternativa ahí Spalletti para recomponer el 11 y luego ver quién pone arriba, porque como todos los de arriba tienen tan poquito gol, Raspadori, Retegui, Escamaca, o sea, los va poniendo y ninguno mete goles, ¿no? Y ahí sí que puede hacer alguna variación la selección italiana, que está tan feliz, ¿eh? Joseba, no te creas que están tristes, porque después de meterse con ese culo tan inmenso que tienen en los campeonatos en el último instante ante Croacia, están en el cuadro, en la parte del cuadro fácil, hacia un cuartos de final que puede ser relativamente... Bueno, vamos a ver qué pasa con Inglaterra. Y los italianos están tan felices de cara a este partido ante Suiza. Por cierto, Suiza no le gana a Italia desde hace 31 años.
Toma.
fase de clasificación del Mundial 1994 con Baggio, con Sacchi de entrenador de Italia, y ganó en Berna un partido de clasificación Suiza 1-0 a Italia. Desde entonces han enfrentado más de una decena de veces y nada, no hay manera que Suiza, que creo que llega quizás con algo de favoritismo en cuanto a lo que han demostrado en la primera fase, Suiza frente a Italia, a ver si rompe esa racha de 30, de más de 30 años sin ganarle un partido a los italianos.
Muy bien. ¿Italia o Suiza? A ver, ¿quién dice Suiza?
60-40 Suiza.
¿Suiza?
Sí, sí, me da igual los 31 años, por lo que si nos dejamos llevar por lo que hemos visto, igual que con la selección española, pues sí, por lo que hemos visto, para mí Suiza, de las selecciones mejor trabajadas.
¿Alguien más cree que va a ganar Suiza?
Yo con Elías no. Estoy. Yo sí. Creo que va a ganar, yo creo que va a ganar.
Mira,
Suiza.
Yo hoy le he dicho a Munilla, si aplicamos la lógica, el fútbol que hemos visto, va a ganar Suiza.
Claro.
Pero enfrente juega Italia,
claro.
Que tiene, como ha dicho Oliva, el mayor culo de la historia. Sí, sí. Metió un gol en el 98.
El mayor culo de la historia.
Vamos,
ojo, ¿eh?
Vamos, sí. No, es que no he visto un equipo con
hermoso.
Más culo.
Bueno,
por
además,
tanto, el culo es muy importante en este mundo del fútbol.
Un culo es importante.
Y yo sigo joder. Pensando que aunque Suiza es mejor... Que aunque Suiza tiene mejor equipo,
el culo es el
está
culo.
Jugando mejor, va a ganar el culo de Italia.
Sí. El culo y el gen competitivo que tiene Italia, supongo, sí. ¿No? Porque
ni pedrada
hay que reconocer. Sí.
Qué buena puntualización, ¿eh, sí. Mónica?
Cuando es el Madrid. Hasta, es
depende de quién lo marque, Mónica.
Claro,
depende
es que
de quién
efectivamente.
Lo marque.
Correcto.
Y depende con qué lo
buen
marque.
Buen apunte.
Claro.
Depende de quién lo marque.
Buen apunte.
Hay gente que marca en el 98 pasa... y es culo, sí. Y hay gente que marca en el 98
bien,
y es el gen competitivo.
Bien, Gonzalo.
Yo tengo
un equipo
la
que nunca se rinde.
Estos italianos que no tienen
pero
gol.
Pero un equipo que marca en el 98
pasando
y ha generado...
penalti, fíjate.
Digo que un equipo que ha marcado en el 98 ha generado 30 ocasiones y otro equipo que marca en el 98 y ha tirado una vez a portería que tiene culo.
Claro.
Sí, sí. Bueno, es que
esa es la diferencia entre mejor... culo, culito y culazo.
Es que el segundo mejor portero de la Eurocopa es Donnarumma, ¿eh? Por número de palabras.
Incluso trasero, incluso trasero.
Por eso mira si tienen culo.
Sí, sí, por eso.
Tiran las
le están haciendo muchas ocasiones, ¿eh?
Sí, sí, claro.
Oye,
pero
pita un polaco, por si querías el árbitro, que me has dicho esta tarde, Joseba. Tengo interés por saber quién pita, ¿no?
Gil Manzano,
¿no? Bogniak, ¿no? Bogniak.
Simon Marciniak,
Marciniak.
Que dicen que es uno de los
final de la Champions,
que puede ser uno de los favoritos para pitar la final, ya que Polonia se ha ido ya de la Eurocopa. Marciniak mañana, el sábado, es el que pita en Berlín, en el Olímpico de Berlín, que además va a ser la sede de la gran final, este Suiza-Italia.
Muy bien. Oliva, un abrazo, gracias, completísima la información.
Nada, hombre.
No sé qué vamos a dejar para mañana. Pero
sabía que me ibas a preguntar por las alineaciones, digo, las tengo que tener preparadas.
Las tenías, no te he pillado. Un abrazo, Oliva, hasta mañana.
Adiós.
9 de la noche, sábado, Alemania-Dinamarca. Rubén Martín, hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Qué ambiente hay por allí, de convicción o de temor?
Bueno, ha habido palos, que lo ha contado Lama esta tarde a Alemania, porque no han terminado de convencer los últimos partidos de la fase de grupos, pero aquí la gente tiene la ilusión disparada, ¿eh? O sea, está Dinamarca apelando al espíritu del 92, ¿os acordaréis de aquella selección danesa?
Sí.
Que llegaba de la playa y le ganó la final a Alemania.
8 equipos entonces en la Eurocopa había, ¿eh?
Sí, fíjate cómo ha crecido, ¿eh?
Sí, se metió por la guerra en Serbia, ¿no? Sí.
Eso es, echaron a Yugoslavia y entró Dinamarca viniendo los jugadores de la playa, que de hecho uno de los Laudrup ni siquiera la jugó, porque dijo que no volvía de las vacaciones.
Y Michael, yo creo que fue, ¿no?
Eso es, Michael. Yo creo que su hermano Brian sí estuvo.
Sí.
Y Alemania y Dinamarca tienen una baja cada uno por sanción. La de Alemania, que es Jonathan Tah, la va a suplir Slotterberg en el centro de la defensa. Y Hjulmand en el centro del campo de Dinamarca. Muy favorita Alemania y tenemos que estar pendientes de este partido porque de este partido sale nuestro cruce en cuartos. Lo normal es que sea Alemania.
¿Pero juega Füllkrug o juega este?
Pues esa es la duda. Claro, ha insistido el alemán en poner de titular a Havertz en los tres partidos de la fase de grupos. Cada vez que juega Füllkrug, marca. Con muy pocos minutos ha metido 2 goles en esta Eurocopa. Y en Alemania empieza a ser un clamor ya que le dé la titularidad a Füllkrug por delante de Havertz.
¿Alguien le da bola a Dinamarca? Nadie.
Me da que no.
Bueno, yo como soy el
cable.
Del culo... yo como soy el del culo, yo no veo tan claro que Alemania elimine a Dinamarca, ¿eh? Yo doy a Alemania 55-45, que no le veo tan claro, ¿eh?
Recuerdo que ha pasado en Dinamarca empatando los 3 partidos, no ha ganado, tampoco ha perdido ninguno en el grupo de Inglaterra.
Vale. No veo tan claro, ¿eh?
Hasta mañana, Rubén, gracias.
Hasta luego, chao.
Domingo, 6 de la tarde, Inglaterra, Eslovaquia. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches.
Todo pinta muy claro hacia Inglaterra, ¿no?
Sí, sí mejora, porque lo está haciendo bastante mal. Viene de empatar a 0 contra Eslovenia. Hay bastante malestar entre la crítica, los comentaristas, la prensa, la hinchada que ha recibido con abucheos en Weimar a la selección de Inglaterra cuando ha vuelto después del último compromiso. Se esperaba ya para esta noche, decían los periódicos, y supongo que habrá sido así, la vuelta de Phil Foden después de haber visto nacer a su tercer hijo, y está previsto ya que entrene, por lo tanto, mañana en Weimar, que está a unos 130 kilómetros de Leipzig. Este jueves han entrenado aparte Declan Rice y Trippier, y parece ser que puede ser titular Luke Shaw después de mucho tiempo, el lateral izquierdo del Manchester United, precisamente en lugar de Trippier, que estaba jugando últimamente, como sabes, en la parte izquierda en lugar de en la parte derecha. También es posible que Kobbie Mainoo pueda jugar en lugar de Gallagher. Y lo que te decía, hay mucho malestar hoy. Jude Bellingham ha hecho unas declaraciones diciendo a ver si encontrábamos a partir de octavos de final nuestro mejor nivel y tal, porque lo están haciendo francamente mal. Solamente han marcado 2 goles en la primera fase, en el primer partido Bellingham, precisamente ese 1-0 contra Serbia, y ese empate 1 que comentabais anteriormente contra Dinamarca en ese grupo, y el gol de Harry Kane. Y poco más, y en Eslovaquia se habla mucho de su capitán, de Skriniar, porque a pesar de ser el capitán de Eslovaquia y haber apostado por él el PSG, se comenta, ha trascendido, que les gustaría que se fuese del PSG, es decir, gana bastante dinero, no cuenta con él. Luis Enrique tiene contrato hasta el 2028, pero dicen desde Francia que les gustaría que no siguiese Skriniar en el equipo del PSG. Y Eslovaquia, que está todavía pues aplaudiendo con las orejas después del biscotto del otro día.
Claro. ¿Alguien le da bola a Eslovaquia?
No.
Aquí hay unanimidad.
Negativo. Bueno, Manolo igual sí.
Pero tiene culo Eslovaquia.
Culo. Yo digo que gana Inglaterra con lo mal que juega, con el pedazo de entrenador tan malo que tiene, digo que gana.
Oli, hasta mañana, gracias.
Hasta mañana, vosotros.
Chao. Lunes, 6 de la tarde, Francia-Bélgica. Antoñito Ruiz, hola, Antoñito.
Hola. Hola. Joseba. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
Buenas noches. Te he dejado ahí lo de buongiorno, ¿eh? A ver cómo...
Buongiorno. Para no repetir, yo diría, le diría salve, buongiorno. Salve, claro. Buongiorno.
Salve, Regina.
¿Sabes? Porque buongiorno es demasiado buongiorno, ¿no? Claro, si, demasiado. Imagínate que sale malo el giorno. ¿Le vas a decir buongiorno si sale malo el giorno?
No cabe duda.
Bueno, Francia-Bélgica.
Se han ido de bolera hoy, ¿no? Me estaba diciendo Elías.
No,
que
ayer.
Que se montó un quilombo en una bolera con...
Sí,
con,
ayer con te cuento materia. Rápidamente, porque he tenido el documento directo, ¿no? A los testigos. Sí. Ayer le dio de Samch el día libre a los jugadores. Mbappé se fue con los familiares y con unos amigos a una bolera de Paderborn, que es el lugar donde están concentrados, y allí un chavalito alemán pues estaba celebrando su cumpleaños y de pronto se encontró de sopetón que vio entrar a Mbappé y a toda la troupe, y se montó una fiesta muy bonita, porque además Mbappé tuvo el detalle de conversar y charlar durante unos minutos con todos los niños, ¿no?
Muy bien. ¿Y lo demás? ¿Alguna novedad?
Del partido te digo que muchos palos en la prensa francesa, que sí. Carga contra Deschamps y algunos jugadores, mientras, esto es un mundo paralelo, en la concentración de Francia, hoy, por ejemplo, por la mañana, Upamecano y Saliba, que eran los futbolistas que salían a hablar en rueda de prensa, defendían, pero sin titubear, el buen ambiente del grupo, su adhesión incondicional al seleccionador, cuando se habla en la prensa de que hay mucha fractura entre Deschamps y algunos jugadores, que Deschamps no hace funcionar a esta Francia. Luego por la tarde, entrenamiento con los 25 que tiene disponibles, no tiene ninguna baja el seleccionador francés, y me cuentan algunos detalles del entreno desde dentro. Por ejemplo, Mbappé no entrena todo el tiempo con la máscara, solo se la pone cuando participa en algún partidillo, por lo demás no quiere mascarilla. Se ha visto una imagen muy curiosa, como Camavinga y Deschamps estaban hablando, y por los gestos, Camavinga le enseñaba los tacos. Sabes que el otro día se creía mucho Camavinga en el campo, y hoy le estaba explicando a Deschamps que era un problema de neumático, ¿no? Que tenía el neumático, la bota que tiene, que usa, pues la va a cambiar porque esa le hace caer mucho. Y el último, Giroud, para desgracia de Paquito, en el entrenamiento de hoy lo ha metido todo. En el partido no lo sé, pero hoy ha metido todos los tácticos que ha habido de defensa, ataque, de remate a puerta, los ha metido absolutamente todos Giroud, así que vamos a ver si mantiene la racha y el lunes puede repetir. En Bélgica le une a Francia, que también hay muchos palitos en la prensa contra la imagen, ¿no?, que está dando Bélgica, que ha ganado un partido, que ha empatado otro y que no está siendo la Bélgica y que todos esperábamos.
Como casi siempre. ¿Alguien le da bola a Bélgica?
Yo, como Manolo antes, yo le doy un 45%. Bélgica, es verdad que ha estado muy bajo nivel, igual que Francia, respecto a lo que tiene. Ha jugado mejor Francia que Bélgica, pero es que Bélgica tiene unos jugadorazos que en cuanto tengan el día bueno,
que no
puede
tenerlo,
ser octavos, que ya, no suelen tenerlo, no se está
Francia
viendo.
Más, ¿no?
Francia también tiene mucho, pero oye, lo que tiene por detrás de Lukaku, los tres que están detrás, no demerecen. Doku, De Bruyne, Trossard son muy buenos futbolistas.
Son muy buenos, pero Mbappé, Griezmann...
Sí, sí, claro, son mejores. Sí.
Pero yo creo que va a ganar Francia, pero más por la solidez defensiva que por lo que...
Que es lo que se basa ese equipo, básicamente.
Por eso,
y luego en alguna,
más que por lo que tiene cada selección arriba.
Claro. Hasta mañana, Antoñito, gracias.
Menos mal que no me preguntaste por los equipos, que no me lo había preparado.
No,
mucho.
Pero yo no te lo pregunto porque ya sabía que tú...
Castel,
Castaño,
Fares, Bertogren, Teate, De Bruyne, Olana, Tielemans, Lukaku y Doku.
Toma, te faltan tres, pero bueno, está bien. Hasta mañana, Antoñito. Y el último de lunes a las 9, Portugal, Eslovenia. Javi Gómez, hola Javi, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Jugará el menino?
La verdad que no, pero evidentemente si fuera yo el seleccionador, sí.
Así me gusta.
Sí, pero sin ninguna duda, además. Es que además están hablando todos de las críticas a las grandes selecciones, a las importantes, y Portugal no iba a ser menos, pero han sido bastante feroces. O sea, críticas a Roberto Martínez por el juego, evidentemente, contra Georgia, por la titularidad de Ronaldo de ayer. Dicen que textualmente se está dejando amarrar por el bicho y su capacidad de mando, vamos, que es un pintado que manda Cristiano Ronaldo. Y luego críticas a Cristiano Ronaldo, que dicen que no está físicamente bien. Incluso dicen que recuerda la imagen que dio Eden Hazard con Bélgica arrastrando los pies en Qatar. Y que nada, que solo lo hace por los récords y por mirarse al ombligo.
Bueno, pues yo físicamente sí que le he visto bien a Cristiano.
Bueno,
igual lo he visto bien en la definición. Físicamente
estaba un poquito desquiciado.
Eso sí, pero eso desquiciado porque no las mete.
Muy obsesionado por meter.
Eso sí, eso sí.
Y no jugará Joao Félix, pero ayer, cuando tocaba remontar y estaba Portugal jugando a la desesperada, los balones eran para él, ¿eh?
Sí, claro.
Tenía las estadísticas por ahí, que era todo prácticamente efectividad de Joao Félix, pero me las voy a guardar para la previa. Ya,
si no, guárdalas.
Sí, que es
el mejor, ¿eh?
Para la final. Guárdalas para la final.
¿Alguien le da bola a Eslovenia?
No.
No, no, vale. No. Hasta mañana, Javi, gracias.
Chao.
Ya recuerdo que en Rumanía, Países Bajos, el martes a las 6 y el martes a las 9, el Austria, Turquía.
Algún favorito no pasará, no sé cuál.
Seguro.
Pero claro, es que damos por hecho que van a pasar todos los favoritos y siempre cae luego alguno.
Bueno, a ver quién es en este caso el damnificado. Arauz, los mensajes, los últimos.
Georgia ganó 0-1 en un amistoso en España, en Getafe, en 2016. Os lo recuerdo por si no lo sabíais. España juega bien, pero si Italia no se mete el gol en propia puerta, no ganamos. No se puede perdonar. Mirad al Madrid, que le domina a todo el mundo, pero llega una vez y zasca. No sé si será la mejor selección, pero sí es seguro que ningún rival, incluida Alemania, desea enfrentarse a España tras la primera ronda que hemos hecho. Sobre el tema del Madrid y las despedidas, decía un oyente, no os equivoquéis. Casillas o Cristiano creían que el Madrid les debía algo. Los últimos jugadores han entendido que, esté quien esté, el Madrid está por encima de los jugadores. Esa es la diferencia. Mira un mensaje de estos que me gustan, de estos bonitos. Buenas noches, cracks. Mi mujer y yo estamos de luna de miel haciendo el Camino de Santiago desde Roma. Llevamos 72 días y 1.900 kilómetros caminando. Estamos ya cerca de cruzar la frontera a España. Sois mi conexión con el mundo real. Un gustazo escucharos todas las noches.
72 días y todavía no han llegado a España.
No, llevan 1.900 kilómetros. Deben ir con calma.
¿Cómo?
Porque... desde Roma, vale, no deberían...
Eso es una luna de miel como Dios manda.
Sí, 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 sí.
72 para... días y otro
para
mes que les quedará.
Ya, sí, sí. 3 meses de luna de miel.
Si no se aguantan hablando. 3 meses andando, igual...
Hombre,
eso
si llevan 72 días ya, 3 meses los
por
tienen.
Eso
lado,
digo,
qué mérito
cuidado.
Tienen, sí, señor. La 1:11, hora menos en Canarias, estamos en la recta final del tiempo de opinión. Encaramos ya la recta final del partidazo con Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Vuelve el mejor torneo de selecciones del continente. Y ahora en B365 personalizar tus apuestas es más fácil que nunca con el nuevo Crear Apuesta Plus. Todos los partidos y los mercados de apuestas más atractivos. Prueba el nuevo Crear Apuesta Plus y verás por qué B365 marca la diferencia. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Hoy en El Partidazo, no te pierdas la agenda del día de la Eurocopa con Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Este año el veranito es sinónimo de Eurocopa. Para celebrarlo, crea tu cuenta en Winamax.es y disfruta del bono Goat, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Durante la Eurocopa, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Vinegar o Pogacar. La batalla por el maillot amarillo ya está aquí. Vive el Tour de Francia con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz y al mando, Eric Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE+, en COPE.es y en tu móvil. Y una cobertura especial los fines de semana en tiempo de juego.
Línea de meta, Eric Frade.
¿Qué tal, Paco?
Del 29 de junio al 21 de julio, pedalea junto a los mejores ciclistas del mundo y siente la adrenalina del Tour de Francia en COPE con Eric Frade.
¿Has puesto ya a enfriar la bebida? Vive el partido con tu frigorífico Samsung lleno.
Solo hasta el 31 de julio, al comprar un frigorífico Samsung en El Corte Inglés o Hipercor, te regalamos hasta 100 euros para una compra en alimentación, droguería o perfumería en el supermercado El Corte Inglés o en Hipercor.
Consulta condiciones en tienda web y app.
El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
Agárralo, Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, Ocasión Plus.
Adelántate al invierno, reserva ya tu crucero y descubre el Mediterráneo, las Islas Griegas, Emiratos o Canarias con MSC Cruceros. 8 días con bebidas incluidas, vuelos desde Barcelona o Madrid o embarque en puertos españoles y bus gratis desde distintas ciudades desde 633 euros. Consulta condiciones y reserva en Viajes del Corte Inglés. MSC Cruceros, un viaje hacia la belleza.
Suscríbete con Astara a un coche con todo incluido. Mantenimiento, impuestos, seguro. Tienen eléctricos, híbridos, urbanos, familiares. Más de 20 marcas. Sin papeleos ni esperas y sin límite de kilómetros. Y cambia de coche cuando lo necesites. Suscríbete a tu próximo coche con Astara en astaramove.com.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Cepsago sorteamos 4 viajes por Europa valorados en 10.000 euros para que conozcas los monumentos de países como Italia.
Y su museo del fútbol.
O Francia.
Y su trofeo de campeón.
Claro, y Alemania.
Claro, y el estadio de la final.
Reposta y participa también en el sorteo de balones y camisetas oficiales. Consulta condiciones en cepsa.es.
¡Vaya sorteazo!
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
Esa voz interior que cuando ves un león suelto te dice...
¡Corre!
Que cuando te van a dar un balonazo te dice...
¡Apártate!
Es la misma voz que lleva tiempo diciéndote...
¡Tiroc, tiroc, tiroc!
A veces hay que dejarse llevar por el instinto. Hazle caso a tu voz interior y conduce un Volkswagen T-Roc desde 23.900 euros. Sujeto a financiación. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del 2º Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Cuando lo necesito, mi ritual es un masaje con Trombocit Forte en mis piernas con varices.
Me libero de esa pesadez en mis piernas desde la primera aplicación.
Trombocit Forte, tu ritual para sentirte mejor.
Trombocit de Laboratorios Láser con pentosano polisulfato sódico para piernas con varices en adultos. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Has puesto ya a enfriar la bebida? Vive el partido con tu frigorífico Samsung lleno.
Solo hasta el 31 de julio, al comprar un frigorífico Samsung en El Corte Inglés o Hipercor, te regalamos hasta 100 euros para una compra en alimentación, droguería o perfumería en el supermercado El Corte Inglés o en Hipercor.
Consulta condiciones en tienda web y app.
El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
¿Buscas diversión?
a las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Sandro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Con esto los amigos imaginarios, mi hija, claro, pues la llevamos a guardería muy pequeñita porque trabajábamos los dos. Total, que de mi hija ya un tiempo pues me hablaba de sus amigos de clase, pues Pedro tal, pero me hablaba especialmente que su muy amiga era Carmen Peta Personal. Le puso nombre y apellido. Terminaron la guardería, hicieron una orla y yo buscando la tal Carmen Peta Personal para invitar al cumpleaños de mi hija, además en junio, para que no hay ninguna Carmen Peta Personal.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tres conexiones antes de despedir el tiempo de opinión. La primera con Barcelona. Hola, Víctor Navarro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Ha comparecido Víctor Font, pues para hacer lo de siempre. Pim, pam, pum, toma los casitos y hasta la próxima, ¿no?
Sí, la tercera rueda de prensa que hace de balance y ha explicado algo que no sabíamos, que le envió una carta a Joan Laporta explicándole todas sus preocupaciones, que Laporta le ha respondido a esa carta con tres páginas escritas a mano, pero dice Víctor Font que le ha dejado más preocupado la carta que le ha enviado Laporta que lo que estaba ya antes. Dice que el club, con el presidente Laporta al frente, que está peor, que Laporta más que una solución es un problema para el FC Barcelona, que de los 30 directivos y ejecutivos que se han ido en estos dos años y medio de mandato de Laporta no se han repuesto, no han cubierto esas bajas y esas vacantes, y que los cargos que hay de responsabilidad todos son amigos o familiares del club, que para él le chirrían mucho las comisiones y el tema de los avales, pero que por ejemplo en el club no ven problema, y Laporta mismo le dice que el compliance, que el controlador interno del club, que lo ve todo bien. Dice Víctor Font que es amigo íntimo de hecho del presidente, dice que es el hazmerreír del mundo del fútbol lo que ha sucedido con la salida de Xavi Hernández, con el trato a las leyendas, con Messi, Koeman y Xavi Hernández, y dice a las dos preguntas clave que se le hacían a Víctor Font si se plantea una moción de censura, dice que no, y si la descarta dice que tampoco, así que en eso se contradice un poco Víctor Font, que ha dicho que no ve que al Barça esté en una situación crítica y que si se cruzaran líneas rojas, como por ejemplo algún delito, sí que plantearía una moción de censura.
Vale. ¿Algún comentario que hacer, Dani?
No, que tarda mucho en hacer ruido y que tampoco hace mucho ruido Víctor Font. Víctor Font es todo lo contrario de Laporta, para lo bueno y para lo malo. Es un tío mucho más racional que pasional, es un tío con una estructura y serio y preparado y tal, pero no tiene ni el carisma, ni la energía, ni el espíritu. Lo digo porque con el pollo que ha habido en el Barça en los últimos meses, cualquier otro opositor, el propio Laporta, por ejemplo, en otras épocas, estaría ya en el poder. O sea, habría montado un pollo, una moción de censura, habría habido un incendio en Barcelona y aquí todo ha estado muy calmado.
Vale. Hasta mañana, Víctor, gracias.
Un abrazo.
En Florencia se ha presentado el Tour de Francia. Quique Iglesias, hola, Quique, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
Con buena pinta, sí.
Hombre, estamos en una de las ciudades más bonitas del mundo, ¿no?
Eso sí.
Pasear por Florencia es, bueno, es patente, y esta noche lo he podido comprobar, y mañana a las 8:30 hay que ir a ver al David de Miguel Ángel, con lo cual hasta que lleguen las bicicletas a disfrutar del trabajo y del escenario. El escenario ha sido espectacular, un día bonito, con Pogacar y el resto, porque eso parece que va a ser el objetivo de todo el mundo, derrotar o intentar derrotar al UAE, de Ayuso, de Soler, de Almeida y sobre todo de un Pogacar que no corre desde que ganara el Giro de Italia hace ya un par de meses. En definitiva, que habla a Juan Ayuso, compañero de Pogacar, y responde también a todo Mikel Landa.
Me imagino que lo que plantean los dos equipos es un poco hacernos trabajar para que pues yo mismo, Almeida, todos tengamos que sacrificarnos, que es un poco lo que parece que van a intentar.
En realidad, Mikel, esto es un todos contra Pogacar, ¿no? A la espera de que la carretera dicte sentencia, ¿no?
Bueno, ya veremos si es todos contra Pogacar o todos hacer segundo, ya lo veremos, la carrera irá diciendo.
Bueno, pues ya lo irá diciendo a partir del sábado. Mañana contamos la previa. Gracias, Quique, hasta mañana.
Abrazo, chao.
Y Angelito, está ya Alcaraz en Wimbledon.
Ya ha pisado la central.
Wimbledon.
La catedral del tenis la ha pisado hoy. De hecho, se ha saludado ahí con Novak Djokovic. Alcaraz está dejando buenas sensaciones, la verdad, en la hierba. Sabes que defiende título. Pero la noticia para mí es que hoy han entrenado Jannik Sinner y Novak Djokovic. Le ha pegado un buen repaso en el primer set Sinner. En el segundo iba ganando break arriba Djokovic y se han tenido que parar. Pero Djokovic después, de hecho, ha dicho que está bien. Con lo cual, sigue entrenando. contra los mejores, jugando sets de competición, me parece muy raro que Novak Djokovic no acabe jugando Wimbledon. Y es una auténtica salvajada porque es que hace un mes se rompió el menisco y había gente que hablaba de los juegos en peligro. No, pues no solo los juegos no, sino que parece que Wimbledon va para adelante y imagino que con opciones. Porque este ya dijo que solo jugaba si se veía con opciones para ganar, que a ganar dos rondas no iba a jugar.
Muy bien. Manolo, Elías, Gonzalo, Mónica, Siro, Fouto ya se ha ido, Dari no, que se queda para The Americans. Sí. Gracias a todos, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo.
Ahora el motor y The Americans. Los coches llegan a Austria, Gran Premio de Austria. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buena, Joseba.
¿Qué pinta tiene eso?
Campos de Austria. Hombre, pues Austria es un escenario precioso.
Muy bonito. Circuito muy corto, ¿verdad? Sí. Pero donde se puede adelantar y suele haber mucho movimiento.
Sí, es un circuito que da buenas carreras. Sobre todo los dos ángulos que tiene ahí se puede adelantar. Y una calificación emocionantísima en la que van a estar todos los coches muy apretados. Además, es fin de semana al sprint. Es decir, a las 12 del sábado tendremos carrera al sprint. Eso quiere decir que mañana habrá una calificación al sprint por la tarde, a las 4:30 de la tarde, y que el domingo la calificación de la carrera, el sábado por la tarde, viviremos la calificación de la carrera del domingo y será también a eso de las 4 de la tarde. Y el domingo, por supuesto, a las 3 el Gran Premio, como siempre. Importante de hoy, pues que ha hablado Carlos Sainz de su futuro. ¿Te acuerdas que dije el otro día que la cosa se paraba?
Que se lo iba a pensar otra vez.
Que quiere ver qué bien las opciones que tiene en la mesa. Recordemos las opciones que tiene en la mesa. Alpine, que el viernes pasado ya adelanté que estaba apretando. Williams, Audi, Sauber. Y por si sale algo más, otra cosita, él va a esperar un poco más porque es una decisión muy importante. Y así lo ha explicado hoy en rueda de prensa.
Quiero tomar la mejor decisión para mis intereses, sin prisa o sin tener la sensación de que una vez tomada la decisión, tal vez debería haber estado esperando a ver más opciones con un poco más de calma. No quiero tener prisa y darme el tiempo necesario, sabiendo que cuanto antes, pues mejor.
Sabiendo que cuando prima melio.
Joder, sapende que cuando prima melio, ¿eh?
Cuando prima melio.
Muy
bueno,
bien.
Te ha gustado, ¿eh? Habla muy bien italiano, ¿eh?
No, ya se ve, ya
es una... Es una maravilla cómo habla italiano, viene además de su época del karting, y te tengo que decir que yo ahora mismo no me atrevo a decirte un favorito, porque él no ha tomado la decisión todavía, ni su grupo de gente más cercana, y lo que va a hacer es tenerlo, mirarlo más detenidamente, más tranquilamente, es decir, acá ha cambiado el discurso que tenía en Barcelona, quiere decir que algo está cambiando o algo se ha movido. Y luego está el tema deportivo, hablando, porque el tema de Ferrari... Creen que va a ir mejor que en Barcelona el Ferrari, porque las curvas son mucho más cortitas. Los curvones largos de Barcelona no les va bien y tampoco las curvas de media velocidad. Y porque es un coche especialista en curvas de poca velocidad. Y luego está lo de Aston Martin. Aston Martin viene de un momento muy delicado y no va a cambiar demasiado. Eso sí, Fernando Alonso se agarra a que es un fin de semana extraño, un fin de semana al sprint, en el que suelen pasar cosas. A mí me ha insistido que es como Barcelona. Yo creo que es un pelín menos malo que Barcelona o Silverstone, Silverstone es el siguiente después de este. Pero bueno, este es Fernando Alonso hablando de posibilidades deportivas este fin de semana.
Bueno, va a ser difícil. Yo creo que sabemos dónde estamos, que vamos a tener dificultades. Lo hemos tenido en Barcelona, solo han pasado 5 días desde el domingo pasado y va a ser una carrera parecida, ¿no? Donde nos toque sufrir un poco, pero ojalá podamos encontrar un poco más de ritmo. Es un formato al sprint, que siempre hay algunos que lo tienen todo a punto en la FP1 y otros que les cuesta un poco más. Ojalá seamos unos de esos que empezamos el fin de con buen pie y podemos acabarlo también con unos puntos.
Bueno. ¿Más optimista que el pasado fin de semana, entonces?
Yo le veo un poquito más... sí, un poquito. Yo creo que bueno, también nos ha dicho, dice, hombre, es que, ¿sabéis? Hasta que el coche no ponga un salto, yo voy a estar diciendo más o menos las mismas cosas, porque es lo que hay. Decirte que la inteligencia artificial va a vigilar que se pasen los coches fuera de pista, no sé cómo lo van a hacer, pero sí que es cierto que hay una cosa mejor que la inteligencia artificial que han puesto, que es en las curvas 9 y 10, han puesto grava. Así no habrá 100 o 200 tiempos anulados, coches penalizados a lo bestia en esta pista. No, va a ser grava. Si te pasas de la línea, por cierto, línea que no es que es de color azul, no de color blanco, si te pasas de la línea, pisas la línea blanca, el coche es tan ancho que está en la grava. Con lo cual, esa es la mejor manera de que nadie haga trampas con los fuera de pista, que haya grava y que el coche se pierda tiempo. Pues eso es lo que va a pasar este fin de semana en Austria.
Muy bien, mañana lo contamos. Gracias, Carmichael. Hasta mañana.
Abrazo fuerte, chao.
The Americans. de American. Sigue Dani Senabre. Incorporamos al profe Paniagua. Hola, profe Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches, Joseba.
Y a Rubén Parra. Hola, Parrita, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
Empiezo contigo, Parra, con el draft. Hay noticias de última hora importantes. Juan Núñez y un tal James.
Sí, Juan Núñez, que ha sido elegido en el número 36, el 6 de la segunda ronda por Indiana, y traspasado a San Antonio, el equipo de Wembanyama, al que le ganó el europeo sub-16 hace unos años, estando los dos en el quinteto del torneo. La mala noticia para Juan Núñez es que los Spurs han elegido con el 4 a Stephon Castle, al base de UConn. Si gastas un número 4 en un base, lo normal es que tengas pocas opciones. Por la parte alta no ha habido sorpresa. Ah, bueno, y lo de Bronny. Que los Lakers han elegido en 55 al hijo de LeBron, a Bronny James, un jugador que ha promediado menos de 5 puntos, menos de 3 rebotes, 2,1 asistencias y que ha tirado un 36% en tiros de campo y un 26% en triples, que se hubiera llamado Bronny Larrañaga y va a jugar en la NBA por las narices. Pero como es el hijo de Bronny...
Es el momento simbólico de ver al padre y al hijo con la
misma. Es la primera vez que un padre y un hijo juegan a la vez en la NBA y encima van a ser compañeros. El que han elegido por detrás, por ejemplo, ha promediado 18 puntos y 6 rebotes por partido, para que te hagas una idea. Por arriba no hubo sorpresas. Los Atlanta Hawks eligieron a Zachary Richacher como número uno. Primera vez que un jugador nacido en España es número uno del draft, porque Zachary nació en Málaga, estaba su padre Estefan jugando en el Unicaja cuando nació. Con el número dos, los Wizards eligieron a Alex Sarr, también francés y que pasó por la cantera del Madrid en cadetes, y el podio lo ha completado el tirador de la Universidad de Kentucky, Red Shepard, que jugará en los Houston Rockets. Ojito, Joseba, de las 6 primeras selecciones, 3 franceses, porque los Hornets con el 6 han pillado a Trijan Salaun, o sea, del Cholet. O sea, de los 6 primeros, 3 franceses.
Joder. Profe, ¿hay mucho movimiento en los banquillos de cara a la próxima temporada?
Bueno, sobre todo el más notorio y más importante es el fichaje del entrenador de los Lakers. El nuevo entrenador de los Lakers es J.J. Redick, que es un antiguo jugador muy bueno, por cierto, sobre todo en su época universitaria, pero sin ninguna experiencia como primer entrenador. En Estados Unidos estas cosas funcionan así, no hace falta que hagas un curso de entrenador, ni curso superior, ni nada. Si un club se arriesga a fichar a un entrenador novato, es su responsabilidad. Y los Lakers consideran que una vez que no pudieron fichar al coach Dan Hartley de Connecticut, que rehusó ir a los Lakers para quedarse en la Universidad del Estado de Connecticut, pues han fichado a J.J. Redick, un fichaje controvertido, pero bueno, también lo fue el de Steve Kerr, y mira qué bien salió, ¿no? Sí, el entrenador de los Golden State Warriors. La familia de los Lakers, y aquí tenemos uno acérrimo, que es Rubén, pues ha recibido este fichaje con división de opiniones. Y luego Cleveland Cavaliers ha fichado a Kenny Atkinson, que este sí que tiene mucha más experiencia como asistente y sobre todo como primer entrenador en los Nets de Brooklyn. Y con esto prácticamente está falta Detroit, que por cierto...
Bueno, está buenísimo, profe.
Cesó a su entrenador Monty Williams, que tenía 5 años de contrato a 15 millones por temporada. Le tienen que pagar toda la morterada de dinero, porque menos 15 le tienen que pagar 60 millones, pero es que además le sacó a los Phoenix Suns, que le cesaron también para que pudiera fichar por los Detroit Pistons, otra cantidad importante. Para que te hagas una idea, Monty Williams, entrenando 2 años, se ha sacado 85 millones de dólares.
Dos kilos más que Doncic jugando, ¿eh? En esos dos.
Dos kilos más. Qué barbaridad. Sí, a día de hoy.
Es una mucha menos cansancio.
Sí, sí, desde luego.
Mucha menos exposición.
Qué barbaridad. Los Knicks han estado muchos años en las catacumbas, pero este año han hecho una buena temporada. Pero aún así se refuerzan para el año que viene, ¿no, Dani?
Sí, a ojos de todo el mundo. Luego esto yo lo quiero ver, ¿eh? Porque está Milwaukee, hay más equipos y tal. Pero a ojos de todo el mundo, los Knicks han convertido, después de este traspaso que ahora te voy a comentar, como el máximo favorito a debatirle. A intentar desestabilizar a los Celtics como los poseedores del trono de la conferencia este. Han conseguido a Mikal Bridges, que era el mejor jugador de los Nets. No es habitual que los Nets y los Knicks hagan un traspaso, pues son vecinos y rivales, como mínimo a nivel comercial, pero Bridges ha ido a cambio de 2.000 millones de rondas del draft, porque 4 primeras rondas sin protección de 2025, 2027, 2029, 2031, una primera protegida que venía de Milwaukee, derecho a intercambio de rondas, bueno, se han traspasado ya algunas en estas últimas horas, pero la noticia sobre todo es esta: Bridges se va a los Knicks, y teóricamente los Knicks son pasan a ser uno de los mejores equipos de la NBA y de la conferencia.
A ver si es verdad. Parra, ¿quién es el jugador de récord para en el baloncesto universitario?
Olivier Rius, que ha elegido a los Gators de Florida, la universidad en la que estuve yo estudiando de intercambio, y está en el Guinness como el adolescente más alto del mundo. El coleguín medía con 8 años 1,85. Ahora mide 7 pies y 9 pulgadas, que traducido al cristiano, a las medidas nuestras, son 2,36 con 18 años. Y evidentemente está en el Guinness de los récords y tiene que agacharse para machacar.
¡Qué barbaridad! Pani, estamos pendientes de la selección de Bahamas. ¿Por qué? Pues porque es una de las rivales de España en el preolímpico. Al final no está Klay Thompson, ¿no?
No, afortunadamente, porque a pesar de que está el hombre ahí con dificultades, no se sabe si va a renovar. Me han dicho que lo último es que no va a renovar con Golden State Warriors, pero el hecho de que no esté Klay Thompson nos quita a un rival importantísimo, porque su tiro exterior en el baloncesto FIBA podría haber sido letal. Pero aún así, Bahamas tiene también la ausencia de uno de los gemelos Mobley,
del bueno de
Cleveland, y su hermano está en Cleveland. Y aún así tienen buen equipo, porque viene de Andre Ayton, que fue número uno en el draft que se eligió a Luka Doncic. De Andre Ayton juega en los Portland Trail Blazers, jugó en la Universidad de Arizona. Tienen jugadores también como Eric Gordon, un veterano jugador que está en los Phoenix Suns. Está también Kay Jones de Los Ángeles Clippers. El Mowgli malo que juega, bueno, malo, menos bueno, que juegan los Cleveland Cavaliers.
Y Buddy Hill, que es un triplista de mucha calidad.
Eso es. Pero la ausencia de Thompson, de Klay Thompson, le quita mucho poder en el lanzamiento exterior. Aún así, yo creo que van a ser el enemigo a batir. Si todo va bien, España debe ganar en el preolímpico a Angola y a Líbano, enfrentarse en semifinales con uno del otro grupo, y yo creo que Bahamas es el mejor equipo del otro sector, y la final debería ser España-Bahamas. Vale. Más de Klay Thompson se desequilibra un poco más a favor de España.
Eso será, ojalá, en Valencia. Y por último, Dani, me lleva Angelito dando una matraca esta tarde con el despliegue de la NBC para los próximos Juegos Olímpicos, que pues dice que ya hay 300 personas en París.
Tienes razón de hacerlo. No sé si la matraca te ha valido la pena o no. A lo mejor tienes la cabeza con bombo, pero tiene motivos para hacerlo, sobre todo por una cosa que mola mucho, como dice Parrita, que es... ¿sabes lo que hace el Whopper en tiempo de juego de la inteligencia artificial?
Sí.
Que sale Elena cantando,
sí,
como eso, pero a lo bestia, porque la NBC va a utilizar inteligencia artificial para coger la voz de un narrador mítico de fútbol americano de las últimas décadas ahí, que es Al Michaels. Al Michaels está vivo, ¿vale? Está vivo, lo que pasa es que está retirado.
Es la voz de los juegos de Estados Unidos.
Claro, es la voz de los juegos, es la voz del fútbol.
Es el llama de allí,
sí, del Sunday Night Football durante 20 años.
Que llaman las abuelas y eso.
Y lo que cogen es que tú te suscribes al servicio de streaming de la NBC y la voz de Al Michaels te narra todo, te comenta todo, pero es que te habla a ti. O sea, ¿qué tal, Joseba? ¿Cómo estás? ¿Qué te interesa? Tal. Entonces, te dice tu nombre, te pregunta de qué quieres saber. No, yo quiero saber esgrima, qué ha pasado hoy. Te lo va comentando personalizado a ti. Es una cosa muy muy guapa y que yo creo que veremos.
Me parece una pasada.
Muy bien. No podíamos pedir este de American sin comentar que dentro de unos minutos va a comenzar uno de los debates que más expectación ha creado o ha levantado, yo creo que seguramente en la historia. Las elecciones son en noviembre, elecciones a la presidencia de Estados Unidos, pero por primera vez va a haber un cara a cara entre Joe Biden y Donald Trump. Juan Fierro, corresponsal en Estados Unidos. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Y creo que es la primera vez en la que se ven cara a cara un presidente y un expresidente.
Y un expresidente. Por eso es histórico este debate, porque es la primera vez en un proceso electoral estadounidense. Y fíjate, todavía no son candidatos oficiales, porque todavía no se han celebrado las convenciones, pero sí va a ser la primera vez que se enfrente un presidente en ejercicio, Joe Biden, contra un expresidente, Donald Trump. Falta un poco más de poco menos de una hora y media en un debate que ha suscitado muchísimo interés en los Estados Unidos. Quizás es el acontecimiento político, desde luego, del año y, si quieres, hasta de la presidencia de Joe Biden. Una encuesta del New York Times decía hoy que 3 de cada 4 ciudadanos estadounidenses que están registrados para votar, o sea, que están en el censo electoral ya, han dicho que van a ver el debate, por lo menos la primera media hora. Los expertos dicen que esa primera media hora va a ser fundamental y que puede marcar, sin duda, lo que pase a partir de las 3 de la mañana, hora de España, las 9 de la noche aquí en la costa este de los Estados Unidos, lo que pasa en noviembre, aunque falta mucho tiempo para noviembre, pero todos los expertos coinciden que este debate puede ser fundamental.
Pues Juan, te escucharemos durante toda la noche, que, contándonos cómo va ese debate, que tiene muy buena pinta y que, por cierto, en España lo van a retransmitir en varias televisiones. Creo que Televisión Española y La Sexta ya han confirmado que lo van a hacer, o sea que aquí también hay expectación. Un abrazo, Juan, ya nos cuentas, gracias.
Gracias, Joseba, buenas noches.
De Americans, gracias, hasta la semana que viene, que os vaya muy bien.
Un abrazo.
Gracias, un abrazo para todos. Un abrazo.
Y recordamos que en la Eurocopa lo próximo es el sábado a las 6 de la tarde el Suiza-Italia y el sábado a las 9 de la noche el Alemania-Dinamarca. Nos vamos, pero volvemos mañana, como siempre, a las 11:30 de la noche. Lo haremos, como siempre, como todos los viernes, en el Oasis de Libertad, que será el último, por cierto, de esta temporada. Luego habrá pues algún oasis así más difuminado y tal, pero oasis como tal, mañana será el último. Les esperamos a las 11:30. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.